Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales. Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal a todos amigos de Iberoamérica.com? Mi nombre es Luz del Carmen León Guido. Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales. Presentamos a Humberto Rodríguez. Hola.
Muchas gracias, Luz del Carmen. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos con algo de, pues, fresco.
Hoy, como ciego, es para mí un tremendo orgullo presentar a otro ciego muy conocido de todos los que participamos en las listas de correo y que tiene una habilidad extraordinaria escribiendo. Pero escribiendo, escribe mucho, mucha gente escribe, pero son pocos los que logran publicar, tener algo que se publique como así un libro es. De verdad. Y eso es un motivo de orgullo para todos nosotros. Uh-huh. Y sin más que decir, quiero presentar desde Madrid a Manuel Enríquez.
Hola Humberto, gracias, muchas gracias, buenos días.
Hola Manuel.
Hola Lucecita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tienes escribiendo?
Mira, Luz, yo empecé a escribir en el cole cuando tenía 10, 12 años. Me gustaba mucho la escritura. Gané un certamen de redacción, pues, tenía 12 años, a nivel nacional. Y de esto que lo dejas. Dejé los estudios también, ya sabéis que yo empecé la carrera muy tarde, casi con 30 años. Y lo que siempre fui fue un lector empedernido. Leía todo lo que caía en mis manos, incluso prospectos de una caja de belleza, o sea, de una crema de belleza, lo leía. Si no tenía otra cosa para leer, el prospecto me venía bien. Dese usted crema dos veces con masaje circular y luego lávese la cara con agua fresca. Y pues me lo leía. Siempre estaba leyendo. Luego, cuando ingresé en la facultad, casi con 30 años, había una revista que se llamaba La Garceta de Veterinaria y que precisamente ayer encontré un ejemplar. De esto estoy hablando casi 15 años, 15 o 20 años. Y empecé a escribir ahí con el seudónimo Shakespeare, pues porque había muchos artículos que escribía siempre en clave de humor y algunas veces un punto de mala uva hacia las asignaturas, hacia los profesores, a los cuales ahora de verdad que les tengo un profundo afecto porque, bueno, me formaron como veterinario y de alguna manera también como persona, a pesar de haber empezado tan tarde. Y ese fue el inicio. Luego, cuando me quedé ciego, aprendí Braille y se me ocurrió escribir un cuento, que fue el primer cuento. Retomé, esto os estoy hablando ya con 40 años, retomé el tema de la escritura y empecé a escribir un cuento que también le he mandado a Tiflo Libros, que se llama Historia de un Volardo. No sé si os acordáis, son las aventuras de un ciego que va con su bastón y se tropieza con un volardo, con un poste de estos que están en las aceras para que no aparquen los coches y que todos nos hemos dado una vez en la rodilla. Y a partir de ahí pues empecé a escribir más y me lo he tomado pues un poquito más en serio. Tengo, pues no sé, debo tener 40 cuentos, 30, 40, 50 cuentos escritos.
Manuel acaba de publicar un libro, acaba de ser publicado un libro en España. Es una novela, si no me equivoco, ¿verdad, Manuel?
Es una novela de características medievales. Transcurre en el siglo XII, a caballo entre el siglo XII, XIII y XIV. Y bueno, y es una novela entretenida, sin más pretensiones que las de hacer pasar un buen rato al lector.
Pero novela histórica, ¿no? De todos modos se aprende algo con ella.
Una novela que, teniendo una base histórica, que es la muerte del rey Sancho IV, estamos hablando en Castilla, casi el año 1300, los personajes que están presentes en la novela, prácticamente todos son de ficción. Evidentemente hay algún real, pues estoy pensando en la reina española de aquella época, que era María de Molina, vivía en Toledo. Fue una mujer que bueno, pues tuvo bastante coraje porque tenía muchos problemas con la nobleza y lo solucionó bastante bien. Fue una gran reina hasta que su hijo tomó la corona.
¿Sancho era hijo de Alfonso X?
Sancho era hijo de Alfonso X el Sabio. El problema que había es que Sancho usurpa el trono a su hermano. Le tocaba el trono al hermano mayor de Sancho. Y por aquellas cosas de la época, que se moría la gente de manera muy, muy extraña, pues Sancho usurpa el trono y siempre tiene problemas con los hijos de su hermano, que son los legítimos herederos. Exacto. Pero bueno, en este marco histórico es en el que desarrolla la novela, que por otra parte tampoco es una novela histórica, es una novela pues de acción, de aventuras, con buenos, con malos, y en la cual tampoco pretendo llegar a grandes conclusiones sobre la Edad Media. Sencillamente es eso, es una novela pensada para entretener.
¿Cómo tú decides los personajes que vas a utilizar antes de empezar la novela, o sea, cuando empiezas a escribirla?
Bueno, yo he leído algunas veces de los escritores de las grandes novelas, de esas de 800, 1000 páginas, se crean una estructura previa de personajes, de acción e incluso de finalización de la obra. Yo en mi caso soy autodidacta, no tengo ninguna preparación de tipo literario, mi mundo es el mundo de las ciencias, el mundo de los animales, de la veterinaria. Cuando me puse a escribir, pues la verdad es que empecé y nunca sabía, según avanzaba la trama, qué era lo que iban a hacer los personajes. Los personajes muchas veces tomaban la iniciativa, pues Martín, un juglar atractivo, apuesto, que además es un embaucador absoluto, pues muchas veces se me escapaba y yo decía, pero Martín, ¿dónde vas? Y tomaba rumbos que yo no había previsto. Entonces, cuando me llegaba la falta de inspiración, que no sabía qué escribir, pues a lo mejor me ponía con un capítulo nuevo, empezaba la acción donde la había dejado el día anterior, y a ver ahora estos con qué me van a sorprender, qué acción tienen. Sale un oso, un sazo, que se llama Pintado, que es un cachorrete de oso, que es uno de los protagonistas, y Pintado me sorprendía a menudo. Un oso tranquilo, afable, bueno, pues de repente se convertía en un asesino, pero despiadado. Mauro, un pastorcillo, pues bastante despierto, pues a veces le llegaban, bueno, pues ataques de nostalgia o momentos de melancolía. Y los personajes al final, yo he llegado a la conclusión de que tenían su vida propia, no sé, creo que igual existen en algún lugar ese grupo de personajes que no es que yo los haya creado, es que me he encontrado con ellos y han sido ellos los que me han contado lo que pasó.
Muy interesante eso, ¿verdad, Manuel? Porque si hablamos en términos psicológicos y eso, de Carl Jung, por ejemplo, pues estás hablando de la intelectualidad colectiva, ¿no? O sea, que te viene del éter, te viene de algún lado, porque es como la intuición tuya que los va creando según vas progresando, escribiendo la novela. Es muy interesante, no sabía que eso era así. Yo nunca he escrito un libro, ni novela, ni...
Yo sí he escrito un guion de teatro, pero...
Y de hecho, yo inicialmente les puse otros nombres absolutamente distintos. Y al final me di cuenta que estaba equivocado. Martín inicialmente se llamaba Simón.
Así.
Ya me dijo, dice Manuel, no me llamo Simón, me llamo Martín. Y tuve que cambiarlo todo el texto anterior, pero fueron ellos los que ninguno de los personajes ha finalizado con el nombre que yo les bauticé al principio. Cada uno ha adquirido pues el nombre que realmente les corresponde.
Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo es que te dicen? ¿Cómo ves tú que te dicen?
No lo sé, estoy escribiendo y de repente digo, este no se puede llamar Simón, si no es un nombre. Y pienso, digo, este se llama Martín, y me pongo a escribir y cambio Martín. Busco en Word, quito todos los Martínez y donde había, o sea, quito todos los Simones y donde había Simones pongo Martínez. Las protagonistas femeninas, que es la que da inicio a la acción, porque bueno, tiene un accidente de caballo y no voy a desvelar más. También inicialmente se llamaba Alba, tuve problemas con Alba porque dije, digo, no, tampoco es Alba. Y dije, aquí está hacia Teresa, como mujer. Pero me vi bastante condicionado y dije, no, pues no es Teresa. Y al final se quedó con Gracia. Y es que Gracia, ¿cómo se llamaba? Lo que os decía, que Gracia Martín, estoy seguro de que existieron en algún momento. Y que sencillamente, bueno, pues me los he encontrado.
Efectivamente. Es inspiración de verdad, porque si te vienen así de éter, wow, sin saber de dónde, pues es inspiración. Y la gente que tiene esa habilidad que tú tienes, porque siempre has tenido habilidad para escribir. Y porque hace años ya que nos conocemos, Manuel, no son uno ni dos.
Seis o siete años.
Sí, yo muchos más que llevo leyendo lo que escribe Manuel, así que él siempre ha tenido mucha habilidad para escribir. Pero es interesante escuchar eso de que tienes ese tipo de revelación espontánea o de inspiración, ¿no? Como quieran llamarle. Por eso que se ven, se sienten tan real, se puede relacionar uno con ellos, porque al ver cómo te inspiras, pues esa es la causa, evidentemente.
Sí, alguien me ha comentado que son personajes reales, son personajes que te puedes encontrar en la calle doblando una esquina, pues te puedes encontrar eso, un pastor, te puedes encontrar un médico judío del siglo XIII, o te puedes encontrar una hermosa prostituta exuberante, voluptuosa, pero que tiene un corazón de oro. Yo no he pretendido hacer tampoco personajes con grandes inquietudes interiores, de gran misticismo. No, son personajes de la calle, personajes reales que el lector se identificará muchas veces con ellos. Podrían haber existido perfectamente bien.
Oye, Manuel, una pregunta que yo te quería hacer. Tú antes le habías puesto Cordeles, Veredas y Cañadas en la novela, y ahorita ya tiene otro nombre. ¿Por qué se lo cambiaste?
Pues porque hablando con editores, distribuidores, amigos, familiares, me dijeron que el título era muy poco comercial. Yo soy de los que piensan que, evidentemente, cuando escribes un libro, cuando realizas un trabajo, hay una satisfacción por haberlo escrito, por haber realizado ese trabajo. Pero luego, además, sería cínico si no dijera que espero vender la novela. Es al fin y al cabo lo que deseo. No soy tan poco materialista como para conformarme con eso, con haber hecho el trabajo y que lo vean cuatro amigos. Quiero, bueno, eso es un poco una medida de lo que he escrito. Saber que lo que has escrito, que puede ser interesante. Y para eso hacía falta otro título. Hablando con un buen amigo mío, Gonzalo Torrente Malvido, hijo de Torrente Ballester, del gran escritor español de finales del siglo pasado, me sugirió el título este, Caminos del Oro Blanco. Bueno, el oro blanco evidentemente es la lana, y los caminos son los caminos que os decía antes, los cordeles, veredas y cañadas, que
me hubiera gustado
el territorio.
Me hubiera gustado más el otro nombre, ¿eh?
Quizás porque estés más acostumbrada. Yo, mis hijas, que tienen, son un poquito mayores que tú, Luz, también me ha comentado lo mismo, que les gustaba más Cordeles, Veredas y Cañadas. Pero cuando una persona es novata en un tema, creo que tiene que hacer caso de lo que le dicen personas que tienen muchísima más experiencia.
Claro, es legítimo que sea algo que es más vendible, ¿verdad? Es que es legítimo hacer ese tipo de cambio. Usualmente no te gusta el cambio porque todo el mundo resiste el cambio, le gusta lo que ya estaba. Pero evidentemente eso sí es más apropiado para mercadearlo, pues eso es muy legítimo.
Yo recuerdo el inicio del tema de que nos explicaba el profesor, voy a decir el nombre, Rafael Sanz Arias, en el cuarto curso de carrera, y empezaba el tema, Cordeles, Veredas y Cañadas, antiguos caminos de la Mesta, y por eso se me quedó la frasecita y por eso fue el título. Un poquito de homenaje, un poquito de nostalgia, pero bueno, el cambiar tampoco pasa nada. Que no sea por un exceso de vanidad mía, o sea, por no querer modificar el tema.
Fíjate, Manuel, yo cuando supe que habías publicado un libro, cuando oí el nombre de Caminos del Oro Blanco, dije yo, ¿Y qué pasó con la de Cordeles y Veredas y Cañadas? Cuando ya me doy cuenta.
Ah, mira, le cambié el nombre.
Sí, porque yo leí una parte hace tiempo, cuando las mandabas, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, fui mandando capítulos de manera independiente a Tiflolibros. Y me vino muy bien el mandarlos, porque había momentos en los cuales me daba la flojera, dejaba de escribir. Pero siempre había alguien, oye, ¿qué pasa con la novela? Y bueno, pues era una especie de ángel de la guarda o de conciencia que tenía ahí detrás, un papito grillo que me decía, oye, que hay que seguir escribiendo. Pues gracias a ese impulso y a muchos otros más, entre los cuales pues el de Teresa también, que también muchas veces, no estás escribiendo, bueno, es que estoy cansado, es igual, tienes que terminar el capítulo, y me ponía a escribir. Eso pues logré terminarla. Si no, no sé, igual hubiera escrito 2, 3, 4 capítulos y lo hubiera dejado, porque documentarse, escribir, muchas veces no te vienen ideas, no es fácil.
Bueno, Manuel, pues entonces este es el primero de muchos libros, porque después que este tenga éxito, espero que escribas otros.
Y el siguiente lo tengo ya preparado, se llama Está usted despedido, lo doy en primicia para iberoamérica.com, y es una colección de cuentos recopilados como si fueran Las mil y una noches. Bueno, pues yo siempre fui un amante de Las mil y una noches, me gustó muchísimo la lectura de estos, y he trasladado Las mil y una noches al siglo XXI. Es un cuento novela, empieza un buen hombre, un trabajador de una oficina, le quieren despedir por bajo rendimiento, y el hombre se mete en el despacho de su jefe para contarle un cuento que termina justamente antes de la salida del trabajo de ese día. Claro, el jefe no le puede despedir ya, tiene que esperar al día siguiente le vuelve a llamar al despacho y le vuelve a contar, le termina ese cuento y empieza. Y es así, y al final se crea una relación especial entre el jefe y empleado que va a divertir. Es un relato de humor.
Bueno, deseo que tenga el mismo éxito que tuvo Las mil y una noches. Porque oye, eso sí tuvo éxito. Así que deseo que el tuyo sea igual, ¿verdad? Alibaba.
Oye, es muy bueno. Lo comento, de verdad, me gustó.
Va a ser complicado, pero bueno. Ya el escribirlo me ha divertido, y lo que os decía antes, si además se vende, pues sería la bomba, estupendo.
Estoy seguro que se va a vender, Manuel. Tus cuentos son muy buenos todos. Tienes una imaginación increíble a crear un cuento de eso. A veces me he preguntado, ¿cómo es posible que se te ocurran los desenlaces, verdad? Porque siempre son inesperados.
Pues muchas veces estos cuentos muchas veces están basados en hechos reales. Diariamente a todos nos suceden un montón de cosas. Nos suceden anécdotas, nos suceden situaciones divertidas, situaciones trágicas, y lo que tenemos que saber es fijarnos en esas cosas y de ahí ser capaces de extraer un relato. Yo creo que tengo esa habilidad para darme cuenta pues de las cosas que me pasan, de cómo se pueden novelar, no, en este caso cuentificar, para hacer un ratito corto de 6 o 8 páginas que, bueno, que divierta a la gente y que a su vez me entretenga a mí mientras lo escribo.
Bueno, antes de terminar, quiero recomendarles a todos, sin duda, que lean el libro de Manuel. Aunque yo sí leí el tuyo original. ¿Es el mismo libro, Manuel? Porque
Es el mismo, es el de Cordeles, Veredas y Cañadas. He añadido alguna pequeña cosa, he cambiado alguna otra, pero es el mismo. Si leíste aquel, ya tienes los deberes hechos.
Aquel lo leí en su momento, pero hace años de eso ya.
Es que tardé casi 8 años en escribirlo, Humberto. Sí. Capítulo a capítulo. La verdad es que bueno, que venía a casa unas veces, pues después del trabajo descansas, otras veces escribes a título libros o escuchas la radio, y bueno, y para mí lo de la escritura es un hobby, entonces no tengo la disciplina de decir todos los días 5 horas, que yo creo que eso es lo que habría que hacer si fuera un escritor de verdad, profesional.
Pues para hacerlo lo haces muy bien, Manuel.
Gracias, Luz, me alegra que te guste.
Bueno, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí compartiendo tus ideas y la forma en que escribes tu libro, y estoy seguro que todos los encontrarán muy interesantes. la charla tuya, explicando en la forma que lo escribiste y sí, todas tus inquietudes, y estoy seguro de que todos encontrarán muy interesante esta charla.
Pues muchas gracias, Humberto.
Gracias por estar con nosotros, gracias a ti, Carmen. Y si Dios quiere, pues nos vemos en el próximo programa de Tertulias Intercontinentales, aquí en eiberoamerica.com. Podcast
Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Humberto Rodríguez y Luz del Carmen León Guido. Y como invitado,
al escritor español
desde Madrid, a Manuel Enríquez.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general
Humberto Rodríguez
y de nuestro productor
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web